Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Esta tercera noche, enteramente dedicada a la actividad de las asambleas barriales urbanas, se concreta atravesada por dos circunstancias igualmente trascendentes: la confirmada capacidad de reunión y movilización de estos espacios, y tal vez por tanto, su carácter de blanco favorito de la salvaje represión sistémica. En Después de la Deriva creemos que esta nueva etapa de la política represiva estatal es un eslabón más de un laboratorio de terror y opresión que la democracia ya vino ensayando en territorios provinciales como Catamarca, Salta y otros de la Patagonia. La violencia represiva, la utilización de servicios infiltrados y la pata judicial son tres áreas del Estado ahora articuladas a su máximo nivel para avanzar con ese laboratorio del saqueo que gobiernos de distintos signos llevaron adelante en otros lugares en los últimos años. Más allá de estas certezas y de otras tantas de la política de arriba que explican el arribo de Milei como una etapa superior de un plano opresivo con otro montón de actores necesarios y facilitadores, creemos imperioso pensar las estrategias que potencien las resistencias pero nos quiten del embudo al que nos empujan. Junto a Compas de Olivos, Villa Martelli y La Paternal trataremos de poner en palabras las mejores maneras de seguir tejiendo la organización abajo y de la izquierda que nos permita alumbrar una sociedad emancipada de toda opresión.
Después de la Deriva.
...21.02, estamos iniciando este capítulo 331 Después de la Deriva, y como leíamos recién nomás, es la tercera noche dedicada exclusivamente al fenómeno de asambleas barriales, un tema que nos resulta especialmente atractivo, interesante y fundante desde lo político, tal vez por nuestra también tradición 2001era que agitamos en este espacio aquí en la tribu. Saludamos esta noche a quienes nos visitan: Fabiana, de la asamblea disidente y fundadora de Olivos. Dos compas de La Galpona, Maite y Carlos, buenas noches, gracias por arrimarse. Y Raúl, compañero de La Paternal, del Espacio Socioambiental de Agronomía, este amigo de la casa, de la causa, así que buenas noches también, gracias por estar aquí.
Gracias.
Bueno, obviamente jornadas atravesadas, recién Raúl y otros compas vienen de Plaza de Mayo con la movilización para pedir la liberación de detenidas y detenidos. Este, un hecho dramático en este contexto, más allá de que obviamente toda lucha puede tener sus consecuencias, pero realmente este nivel de ensañamiento es bravo, es difícil de tolerar, pero por otro lado, como leíamos recién, ¿no?, explica que la movilización que proponen las asambleas barriales está empezando a ser como un lugar importante de trascendencia política. Esa sería la primera pregunta: ¿cómo lo están viviendo ustedes desde los territorios urbanos en los que activan?
Bueno, yo pertenezco a Vecinos Autoconvocados de Olivos. Somos la rama disidente de la asamblea que fundamos allá en el año pasado, un 20 de diciembre, con la lectura del nefasto DNU. Comenzamos a movilizarnos todos los días miércoles, a hacer los famosos ruidazos en la puerta de la Quinta. Y de a poco, los vecinos que nos habíamos autoconvocado la Quinta, comenzamos a ver que en la asamblea, a la hora de votar, venía gente, los partidos políticos comenzaron a copar espacios, y la verdad es que nos encontrábamos con una agenda de partido político, yendo nada más que a las marchas. Y la verdad que la idea de nosotros, los vecinos, que genuinamente nos autoconvocamos en Olivos, la idea era el trabajo más territorial y ser vecinos para trabajar, ser ciudadanos responsables y ver por el bien común. Las asambleas desde la antigüedad forman parte de nuestra historia y en el territorio se puede hacer mucho. Así que como nosotros creemos en el consenso, elegimos no votar, sino consensuar. Y es más difícil, nos lleva más tiempo, más discusión, más debate, pero se logra actividad territorial, y cuando vos ves que semana a semana La asamblea puede colaborar con el merendero en el barrio Borges, en el comedor, que podemos dar ayuda escolar, que podemos organizar cosas para el bienestar común y empezar a tejer redes para empezar a hacer conciencia, ¿no? En lo personal creo que la sociedad, gran parte aún, pese a toda la barbarie que nos está tocando, estamos un poco dormidos, ¿no? Uh-huh. Bueno, esa es un poco la historia de Vecinos Autoconvocados de Olivos y de las actividades que hacemos.
Está muy bien. Maite, Carlos, ¿qué pueden contar de la experiencia de La Galpona y de este problema que nos acerca a Fabiana y que de algún modo tiene que ver con la construcción de estos espacios? Algo que ustedes, Carlos y Raúl, con la experiencia de 2001 también pueden dar cuenta de eso.
Claro. Bueno, yo personalmente vengo de la experiencia de las asambleas vecinales populares del 2001 en Vicente López. Más en particular, yo estaba en la asamblea de Carapachay, y bueno, era otro el contexto, por supuesto. Y en ese momento, en esa etapa, logramos muchísimas cosas, ¿no? Logramos una autoorganización, la autodeterminación de los vecinos y vecinas, empresas recuperadas, también una olla popular. Bueno, infinidad de cosas, y también poder articular con otras asambleas. Eran 7 asambleas en Vicente López en ese momento, ¿no? Y bueno, hoy estamos acá estamos con Maite, que es una de las más jóvenes de la Galpona, que tiene su origen, ahora te digo que cuentes vos, de dónde se originó La Galpona.
Es de Villa Martelli, es originada de, bueno, también es como un hijo de las asambleas de 2001. Yo estoy en La Galpona desde 2008, aunque parezca de más grande, tengo 20. Cuando arranqué yendo a La Galpona, arranqué con mi papá a los 4 años, y La Galpona me enseñó todo lo que es el armado colectivo, la trinchera, de todo lo que es resistencia, ¿no? Como que resistir no es solamente ir a la marcha, es como resistir desde el territorio, desde armar una velada. Bueno, el miércoles pasado, el día que se trató la ley bases, a las 7 de la tarde se hizo la presentación de un libro mapuche. Hace un par de años, en el 2022, presentamos el libro Norita, madre de todas las batallas, con la presencia de la mismísima Norita, que tanto en este momento es como bueno, que está pasando todo esto y Norita no está, pero nosotros estamos haciendo mucha fuerza porque es lo que Norita hubiese querido. Nada, la verdad es que todo esto me atraviesa un montón, porque el miércoles pasado podía haber ido yo a la marcha y me podía haber pasado a mí, como que le podía haber pasado a cualquier de todos ustedes. Lo que pasó fue gravísimo. Nada, desde La Galpona es como yo sé que está La Galpona y sé que estoy como bien cuidada en lo colectivo, ¿no? Como eso, nada, eso. Y bueno, también funcionan talleres. Está el taller de murga uruguaya que hacemos justamente con Carlitos. Nos juntamos todos los jueves a las 20 horas a cantar y a hacer como que esto de que el arte sea para resistir y para salir adelante juntes. Este viernes, yo sé que es el cumpleaños de la radio, a las 3 de la tarde. A las 9:30 voy a estar tocando en La Galpona, porque sé que el arte es un refugio y un espacio de lucha y resistencia. Voy a estar tocando con 2 amigos, Pedro Cerué y Hugo Montaña. Pero bueno, les invito a quienes vengan después del cumpleaños de la radio. Nada, eso es como el arte y la resistencia desde lo colectivo.
Aprovecho estas puntas sueltas que fueron tirando tanto Fabiana como Carlos y ahora Maite, y te aprovecho, Raúl, un poco a ver si sintetizamos esto que anduvo circulando por la mesa. Por un lado, vos sos además un militante político, has sabido militar también política de manera partidaria, has tenido una tradición de lucha desde las asambleas de 2001. Estás además en el espacio socioambiental de agronomía, además en la asamblea de la paternal. ¿Cómo sentís que es posible articular esos mundos, encontrar ese espacio? ¿Cuál es la importancia de lo territorial? Esto que está un poco sobrevolando acá.
Yo lo vivo como una continuidad de una lucha histórica de nuestro pueblo por la liberación nacional y social. Yo milité en los 70, estuve 7 años preso, milité en una organización revolucionaria, el Ejército Revolucionario del Pueblo y el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Pasé toda esa situación, mi familia también. Entiendo que estos que están ahora, estos monstruos que aparecieron ahora, son los mismos monstruos históricos del 16 de junio de 1955 que bombardean una plaza, son los mismos que hacen una noche de los bastones largos, que hacen una masacre de Trelew, que son las mismas lacras que están dispuestos a representar una oligarquía, o son el brazo armado de una oligarquía, de una clase dominante feroz, como lo es, como lo vemos ahora, tipos feroces, que no tienen ni un ápice de humanidad ni de sentimiento humano, que están dispuestos a defender a rajatabla los intereses de ellos y de los y de su clase social y de las clases sociales ahora en un nivel de internacionalización tremendo. Y nosotros lo vivimos en un cotidiano, como ustedes lo vivieron ese 20 de diciembre, que fue como si nos hubieran hecho estallar un incendio en el estómago, porque no estaba dicho explícitamente, vamos a acertar, sabíamos qué nos estaba diciendo este personaje en ese discurso. Todos lo supimos, todos salimos a la calle, y fue una manifestación, y en Paternal fue una gran manifestación que compartimos con vos, que fuimos hasta la Plaza del Congreso, y que después hemos seguido compartiendo la construcción, porque si bien estuvimos muchos que en el 2001 construimos, hay personajes emblemáticos como Víctor de Trascartón, como Diego de Política Obrera, como o Clemente, compañeros que la construcción de alguna manera, si bien en aquel 2001 se tomó un lugar importante, el vínculo, de alguna manera un pequeño vínculo, quedó una brasita barrial que incendió en este 20 de diciembre y que después generó una convocatoria de un grupo digamos, cuasi angelical de compañeros que decís, ¿dónde estaban estos pibes y estos pibis y pibis, chiques que son ángeles, digamos, que tienen una predisposición y una valentía dispuestos a ponerse en juego un nuevo proyecto en la medida que lo vayamos construyendo, ¿no?
¿Y cómo vivís un poco esto que marcaba Fabiana? La tensión a veces en 2001 fue bastante notable, ahora por lo que uno ve en Paternal, yo no estoy activando tanto como vos, imposible seguirte el tren, pero en Paternal parece ser todavía una convivencia amable entre las organizaciones políticas tradicionales y la asamblea. Sí, no sé, sí, cómo es la experiencia de ustedes en Martel, y si quieren contar brevemente también.
Sí, bueno, la Galpona y es un espacio, como decía Maite, que nació de la Asamblea de Villa Martelli, y es esa brasa, esa ceniza que fue quedando, y las asambleas que se fueron transformando en otras cosas, y Bueno, es un espacio autónomo, autogestivo totalmente. No recibimos subvención de...
No, de nada.
De nada. De nadie.
De nadie.
Por decisión propia también.
Sí.
Sí, sí. Somos vecinos de Vicente López de, en general, no es que solo de Martelli, de Carapa, de Villa Adelina, de Olivos, de todos lados.
Claro. Y entonces se fue... Vos preguntabas por el derrotero de la Galpona, también, bueno, deviene de otra cantidad, de infinidad de luchas, de por ejemplo, sobre todo la del 2010, de Unidos por el Río, las luchas en defensa del Río de la Plata. Bueno, hay un montón, por suerte, hay un montón de grupos, de asambleas en general, asamblearias, horizontales, que intentan autoorganizarse, autodeterminarse. Movida Ambiental de Vicente López, o sea, también participo en espacios de socioambientales, ¿no?, que han tenido bastante desarrollo en toda la zona, ¿no?
Vamos a escuchar una canción que está bastante referida a la represión estatal, bastante referida a una consigna que anduvo circulando el sábado a la noche en relación a los detenidos y las detenidas por la represión oficial. Y cuando volvemos vamos a charlar un poquito de esta idea de la asamblea como territorio y esta tensión también con lo político partidario. Vamos con la música.
Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer. No estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado en la noche, un amigo está en cana. Oh, mi amor, desaparece el mundo. Si los pesados, mi amor, llevan todo ese montón de equipaje en la mano. Oh, mi amor, yo quiero estar liviano. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores de radio pueden desaparecer. Los que están en los diarios pueden desaparecer. La persona que amas puede desaparecer. Los que están en el aire pueden desaparecer. Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer, pero los dinosaurios van a desaparecer.
Esta gente.
en algún momento.
Estamos en Después de la Deriva. Acabamos de escuchar una versión de Los Dinosaurios de Charlie, clásico de Charlie García, en la voz y la guitarra de Elizabeth Norris, una trovadora chilena. Bueno, como decíamos, esta consigna de hoy sábado a la noche, un amigo está en Cana, anduvo circulando en las redes de muchos de nosotros y nosotras, justamente el sábado, para denunciar esta situación. Hoy una marcha muy masiva en Plaza de Mayo reclamando la liberación de detenidos y detenidas. ¿Ha tenido algún resultado? Raúl, vos anduviste por ahí.
Sí, digamos que el conjunto de la lucha, la presencia del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, articulando la presencia con los abogados, la cantidad de organismos de derechos humanos con abogados dispuestos a ir a los penales, más la presión en los lugares de detención, en Chacarita, en Zabaleta, en la calle Zabaleta. Realmente el nivel de movilización puesto en juego, más digamos, no es muy difundido el concepto, pero entiendo que hay un aroma al cuando fue el asesinato de Darío y Maxi, donde hubo todo un operativo dispuesto a ocultar que las muertes de Darío y Maxi habían estado en la mano de Franchiotti. Hoy creo que asistimos a un paralelismo en la artificialidad de un supuesto golpe de Estado, ataque de terroristas, más sobredimensionar la acción que pueden haber hecho algunos compañeros de manera autodefensiva, digamos, cuando no es que la cabeza de los compañeros le pegó a los garrotes de la policía, sino que fue un poco distinto, no eran cabezas rompiendo garrotes. Entonces, en la medida que va quedando claro cuál era el escenario real, van cayendo las causas, la imposibilidad de que puedan justificar ni medianamente lo que enuncian, y que realmente necesitamos sacar a los compañeros que están, digamos, que no hay causa, porque ahí la causa principal es el saqueo. Acá hay un saqueo que no podemos permitir, y que si ellos por una ley comprando gente comprable y execrable lo logran, nosotros lo vamos a mantener, vamos a impedir que puedan aplicar esas leyes, porque cuando vayan al saqueo del litio, nosotros vamos a estar luchando acá, y los compañeros de las provincias también van a estar luchando. Se redobla.
Fabiana, vos pusiste a rodar al principio de esta deriva, de la cual ya pasaron 24 minutos, un poco algunas de las dificultades que aparecen. Yo te quería preguntar por la otra parte, digo, ¿por qué crees que las asambleas se convierten hoy en un espacio aglutinador, en el espacio visiblemente más combativo y confrontativo de las políticas del gobierno de Milei? ¿Por qué juntan la gente que juntan y están en un lugar de pelea tan visible?
Bueno, yo creo que si llegamos a tener el presidente que tenemos, es porque creo en lo personal que la clase política argentina está en crisis desde hace mucho, que no teníamos, la gran parte de la sociedad cree que no tenía una opción de alguien que los represente, no se sientan representados. Y votaron a alguien que por ahí no venía de la política, o creían que no venía de la política. Y lamentablemente los argentinos tenemos mala memoria, porque este es un cuento que ya nos han contado varias veces, el que vienen por todo. Y yo creo que las asambleas cobran vida y relevancia en la sociedad por esto de no sentirnos representados, de estar pujando por nuestro derecho de tener voz, una voz que verdaderamente nos represente, ¿no? Cuando yo voy a la asamblea y planteamos una problemática, o bueno, el ir hoy al Congreso para pedir la liberación de los detenidos, y lo hablamos y lo consensuamos, y nos sentimos escuchados. El argentino no se ha sentido escuchado durante muchos años políticamente. Por eso se salta de votar de izquierda a derecha y votan a cualquier persona, ¿no? El que Milei haya llegado a ser presidente habla de una crisis política, sociopolítica, tremenda en la Argentina. Y me parece que los ciudadanos que tenemos un poco las ideas claras, a través de las asambleas buscamos nuestro espacio, nuestra voz, y contagiar un poco y hacer ver. La idea es, trabajando en el territorio, poder decirle al otro: che, mirá, ¿sabés lo que es el DNU? ¿Sabés que es anticonstitucional esto? Es asombroso que hay mucha gente que no sabe qué es anticonstitucional y qué no. O sea, llegaron al gobierno y, viendo el debate de la ley de leyes, los veíamos que no saben ni siquiera el funcionamiento del Parlamento. No lo saben, lo ignoran. Y son gobierno. Y la verdad que creo que si llegamos a ese punto es por esta crisis sociopolítica que tenemos, y que no nos sentimos ni escuchados ni representados. Por eso las asambleas vecinales siguen creciendo. Y en lo personal, si me permito soñar un poco, creo que podemos llegar a ser una alternativa a futuro, ¿no? Que de acá se va a desprender, como se desprendió la Galpona, como se desprenden otras movidas, puede ser que nazca un nuevo movimiento social que nos represente, ¿no?
Y vos, Maite, como la joven de la mesa y de todo esto, ¿cómo lo ves y cómo lo vivís también con gente de tu generación en espacios como la Galpona?
Bueno, la verdad es que yo me cuesta como mucho formar una respuesta a todo esto, porque es más lo que me pasa por el cuerpo de lo que digo, porque muchas veces, no sé, en las asambleas, como soy la más joven, me dicen: y Maite, ¿qué quieres decirnos? Maite, ¿no vas a decir algo? Y es como que no. La verdad es que yo, este gobierno me está pasando por arriba, por un montón de aspectos, ¿no? Como que no. Pero sé que hay como alternativas, ¿no? Como que ustedes, no sé si les pasa, como que están ahí como angustiados y miran para un costado y dicen: no estoy solo, ¿no? Como que tengo un montón, una grupalidad, un montón de gente que está acá en la misma que yo, que resiste, que es una alternativa, como dijiste vos, Fabi, porque la verdad es que eso, como la Galpona, desde que soy muy chiquita es mi segunda casa, es el living de mi casa, que siempre que estoy mal o me pasa algo así como muy fuerte, sé dónde ir. Es uno de los pocos lugares donde toco en vivo, la verdad, porque sé que es de los lugares donde más me siento cómoda, donde cada pregunta que tuve siempre, toda mi vida, siempre tuve una gran respuesta en la Galpo. Es familia, es trinchera, es todo eso, para mí es un montón.
Son las 21:29 de la noche. Nos vamos a ir a la tanda con Manu, que está operándonos técnicamente esta noche y, como casi siempre, nos viene padeciendo. En el segundo bloque vamos a hablar un poco de esto que ponía a rodar también Fabiana, sobre cómo se generan estos espacios alternativos y para qué los generamos, ¿no? Si es para generar una conciencia de otro modo de hacer y de pensar la política, si lo miramos como una alternativa de construcción de qué cosas, con Carlos, con Raúl, también con Maite. Esto es Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Después de la deriva, capítulo 331, tercer noche íntegra que dedicamos a las asambleas barriales. Son las 21:33 de la noche. Nos quedaba para que Carlos, que además es integrante de la Unión de Asambleas de Comunidades, y Raúl, desde la Asamblea de Paternal, el Espacio Ambiental de Agronomía, nos ayuden a pensar también esto que ponía Fabiana sobre la mesa, las asambleas como alternativa, y como alternativa de qué, ¿no? Para encontrar qué modalidad de funcionamiento, de pensar la vida común. ¿Cómo lo ves, Carlos?
Bueno, un tema que acá, que recién se trataba, es el tema de la solidaridad. Por eso yo le doy mucha, creo que es para darle mucha importancia a lo que pasó hoy. No era fácil hoy ir a la Plaza Congreso. Hoy no era fácil. El terror y el pánico que generaron durante estos días con los detenidos y demás, y cómo trabajaron, bueno, los ya consabidos servicios de inteligencia, no era sencillo ir. Bueno, y se llenó prácticamente la plaza y se demostró de que, aparte del miedo, que es un sentimiento totalmente normal, también hay valentía en una gran parte de nuestro pueblo, ¿no? Y hablábamos ahí en la plaza incluso con los del sindicato de trabajadores del neumático, de FATE, y bueno, nos contaban el proceso que vienen haciendo los trabajadores, y ahí son todos varones, así que son trabajadores. O sea que el tema de la solidaridad es un tema que se pone a, no solo con el tema de la represión, sino con el tema del hambre, porque estamos en, y ahí acá toco un poco lo de la Unión de Asamblea de Comunidades, que el tema principal es el tema del extractivismo, de los bienes comunes, de los recursos naturales. Son encuentros que se hacen dos veces por año en algún lugar del país. Generalmente se buscan lugares donde es necesaria mucho la solidaridad. Por ejemplo, la última se hizo en Gualeguaychú, que justo se cumplía, se hizo hace en el mes de marzo, se cumplían los 20 años del primer corte, ¿no? Y esa era la idea, ¿no? Estar ahí presente para dar la ir nuevamente al puente, hacer un acto y demás, ¿no? Fue realmente muy muy vibrante, y el encuentro se hizo ahí en Gualeguaychú, y bueno, y allí circuló el gran parte de las problemáticas socioambientales del agronegocio, de la megaminería, del extractivismo urbano, etcétera, etcétera. Y cómo seguir fortaleciendo las redes y cómo enfrentar, ¿no?, y resistir a todos estos planes que justamente, ¿no?, este gobierno vino a profundizar más de lo que ya estaba, ¿no? Uh-huh.
Raúl, ¿a vos qué te pasa con esto de la asamblea como cuestión alternativa, como construcción alternativa de política y de sentido también, ¿no?
Y que en realidad, como planteaba Fabiana, hay una voz que escuchar, hay voces que escuchar. Y es todo un ejercicio, porque venimos de muchos años como que esta democracia se pensó como eterna, se pensó que detrás no tenía nada y que era todo puro y cristalino. Y estamos viendo que no, que los mismos monstruos que desaparecieron 30.000 compañeros, que exiliaron cientos de miles, que tuvieron 12.000 presos políticos, están acá, y son los Roca, los de Techín, son los de Asindar, son los de las grandes empresas, son los de la sociedad rural y el agronegocio, y es el conjunto de intereses que están confabulados, digamos, tendrán contradicciones, por ahí un chacarero no te liquida la soja, pero el conjunto de la sociedad rural adora a este personaje porque representa sus intereses esenciales, así como todos los que necesitan una reforma laboral están detrás de este gobierno y están dispuestos a votarles lo que sea. Así que el enemigo es muy poderoso, existe, está, pero están estas voces que irán viendo las formas en que enfrentan. Hasta ahora es la lucha de calles, son las rebeliones, son la rebelión del Jujeñazo, son las
rebeliones del Chubutazo,
del Mendozazo, y son las futuras rebeliones que irán a venir inexorablemente, porque la base de este gobierno es la crueldad. Uh-huh. Y hay un momento en que el dolor va a ser común y sentido por todos y va a necesitar una forma de expresión, pero nosotros somos como el piloto del calefón, digamos, cuando estalla, cuando se prende, cuando estalle todo, tenemos que ser los que podamos canalizar el diálogo, la reflexión, la acción. Uh-huh. Y la acción, porque ahora tenemos acción, estamos accionando, venimos de una movilización que podría haber sido pato o gallareta, como se dice, o nos podrían haber cagado a tiros, o la cosa terminaba en una derrota del gobierno, como fue la libertad de estos compañeros y la necesaria libertad de nosotros, ¿no?
Uh-huh. Ahora nos pregunto, ¿salimos porque nos sentimos muy amenazados o deberíamos ya pensar que estos espacios, uh-huh, que así como fue en 2001, digamos, tienen que permanecer, construir sentido, generar otras cosas? ¿Cómo lo ven? Con la experiencia que algunos tienen y Maite desde su envidiable juventud.
Bueno, yo lo que creo es que las asambleas, todos estos movimientos van a seguir creciendo, van a seguir madurando, tenemos que seguir madurando, creciendo, aprendiendo, conectándonos, porque aunque parezca utópico a la realidad de hoy, a la Plaza de Mayo de hoy, a la crueldad que sufrimos día a día, otro futuro es posible. Otra democracia es posible. Y no podemos seguir permaneciendo en el letargo sin hacer nada, como asambleas vecinales, como organizaciones. Ese estado de pertenencia, de como decía bien, de si comentaba ella, que sea yo me siento la Galpo, me siento, es un poco nuestro hogar, es la identificación con el otro. Mi voz es la voz del otro. Y tenemos la ideas comunidad encontradas, pero hacemos por el estar bien nosotros, para poder sostener esto. Emocionalmente nos pasa a todos que llevan 6 meses de gobierno y parece que hace 6 años que están. Son los meses eternos. Parece que llevan media vida en el poder. Yo creo que tenemos que seguir construyendo y que las asambleas están para hacer una verdadera construcción ciudadana, para que podamos crecer, contagiarnos, y la territorialidad es esa, es contagiar al otro en lo que es el verdadero civismo, la verdadera democracia. Y bueno, de ahí veremos qué sucede. Uh-huh.
Yo creo que la importancia de la metodología asamblearia y horizontal es tal que no necesita, no, o sea, va contra las recetas, va contra los manuales, contra lo establecido, contra el verticalismo, o sea, que nos digan qué es lo que estamos. O sea, evidentemente, esto que ha sucedido, que acá lo analizaban muy bien compañeros y compañeras, de la crisis de representación política, institucional, bueno, que evidentemente ha colapsado, está colapsando, va a seguir colapsando mucho más. Bueno, muestra de que hay otras maneras, hay otras formas, ¿no?, de ir encontrando caminos, de ir encontrando senderos, para llevar adelante nuestros sueños, nuestros deseos. Estos son espacios deseantes, son espacios que se abren para soñar, para desear, para pensar que no todo está perdido, para y bueno, a veces no es sencillo, esto que se hablaba acá del consenso, de la horizontalidad, hay que debatir mucho, hay que discutir mucho, hay tiempos. Bueno, los pueblos originarios nos enseñan justamente que de darnos los tiempos, los silencios, las escuchas. Es muy importante la escucha, a veces mucho más importante que lo que decimos es escuchar al otro, ¿no?
Estamos en Después de la Deriva, son las 21:43, nos vamos a ir a un poco de música y ya seguimos en este programa 331 dedicado a asambleas barriales.
Ya era hora de quedarme un rato en casa. Quiero que te vayas más. Nunca supe lo que era extrañar así. No quiero que te vayas más. No. Quiero que te vayas más. Nunca supe lo que era extrañar así. No quiero que te vayas más. No, no quiero que te vayas más. Nunca supe lo que era extrañar.
En el barrio, la canción cantada y creada por Anto Pi, compa talentosísima de la Asamblea de Paternal. Compartimos acá en Después de la Deriva, capítulo 331, la noche dedicada, tercera noche dedicada al tema de asambleas barriales. Raúl quería hablar de la palabra contra, del significado de la palabra contra.
Bueno, acá emocionado por Anto Pi, uno de nuestros ángeles en la Paternal. Decía Carlos, contra el verticalismo, contra el autoritarismo, y a mí me surgía la palabra contrapoder, digamos, un contrapoder construido desde abajo, cosa difícil porque requiere una un programa, una construcción sobre todo humana y de interrelaciones, capaz de enfrentar muchas dificultades, sobre todo la represión y el aparato represivo, que para eso está, para que no haya un contrapoder. Porque eso es lo que están demostrando, ¿no? El aparato represivo está para que no haya un contrapoder. Me retrotraigo a la experiencia de la ciudad de Villa Constitución en el año 74, donde desde la fábrica de Villa Constitución la Asindar era como un gobierno paralelo el que se vivía en pues yo por lo que viví con estando preso con los compañeros mismos de Villa Constitución, ¿no? Uh-huh. Y creo que ahí hay una referencia histórica que obviamente cuando por eso es necesario que avancemos en los distintos lugares y esto que está ocurriendo en el país donde la experiencia asamblearia tiene una gran extensión territorial imposible de abarcar con todo el aparato represivo que quieran. Requiere también de un proceso de construcción de un sentido común, de algunos sentidos comunes. Hay como una necesidad de que esta voluntad de construir desde abajo vaya logrando formas de ejes, no sé, serán primero reivindicaciones y después serán cosas más políticas, será... Pero estos ejes de la soberanía alimentaria, la tenencia de la tierra, para qué se utiliza la tierra, digamos, el pluricultivo contra el monocultivo de la soja, y avanzar con la producción, con producciones, digamos, con distintas bases de poder, inclusive bases de poder capaces de enfrentar la violencia. Y eso requiere otro tipo de proceso, digamos. Pero bueno, iremos madurando uh-huh. a partir de las luchas y las rebeliones.
Tanto Raúl como Carlos traen a cuento la experiencia impresionante de las asambleas socioambientales resistiendo en diversos territorios. Ahora, ¿cómo lo pensamos este problema o la territorialidad en lugares urbanos como los que habitamos? ¿Y de qué manera podemos, además de la agenda de arriba, que es una agenda tremenda por lo bestial, por lo violenta, generarnos nuestra propia agenda? ¿Cómo lo pensamos colectivamente?
Bueno, nosotros estamos en diferentes movimientos, por ejemplo, ambientales de Vicente López, y siempre, aunque es arduo el trabajo, por medio del consenso logramos trabajar en el territorio y lograr esas pequeñas cosas. Por ejemplo, vamos a comenzar a pelear y a poner sobre el tapete el tema de que nos construyen edificios cada vez más en Vicente López, de torres de 20, 22 pisos, sin el lugar para estacionar, no hay presión de agua, no hay gas, colapsa la luz. Entonces comenzamos a trabajar y a unirnos con todos los movimientos ambientales de Unidos por el Río, que hoy suena... por ahí, para el que no está adentro, suena, ay, bueno, es como un granito de arena, ¿no? Es mucho porque se han logrado muchas cosas, ¿sí? Queda mucho por hacer. Hay más, hemos logrado menos de lo que todavía queda por seguir peleando y luchando. Pero se puede, yo creo que desde el consenso y la unión se puede. Y más tejiendo redes. Nosotros creemos en mirar al otro y ver la necesidad del otro. Porque mientras tanto, que nosotros no tejamos redes y no veamos la necesidad del otro, el gobierno sigue estando, los alimentos siguen venciéndose y los niños siguen pasando hambre. Entonces, el granito de arena es mucho hoy. Uh-huh. Por eso hay que invitar a que la gente se mueva y piense. Hay que invitar a pensar.
Vos, Maite, desde la experiencia de la Galpona y pensando el territorio, ¿cómo lo ves?
Bueno, por suerte la Galpona, además de ser familia, fue y es y será una escuela. Además de estar en la Galpona, estoy en otra asociación civil que se llama Volver a Martelli. hay mucha ahí, mucha juventud de entre 20, 30, 30 y pico, como que esto, eso también de echarle mucho la yo escucho mucha gente que le echa la culpa a la juventud y que porque la juventud o todo este gobierno y todo, hay otra juventud que hace red, teje red, genera espacios, la verdad que hermoso lo que se está generando en Martelli. Nada, es lo que dice Fabi, ¿no? Como tejer red, unirse con todas las asambleas de Vicente López, podríamos hacer cosas más culturales como festivales, no sé, veladas conjuntas, ir al río también, como el río está la lucha en contra del vial costero, de la cual estuve presente porque tenía 5 años en ese momento. Carlitos me conocía. Y yo he pasado por muchos acampes, el acampe Cuom también, me acuerdo. También es como que se teje mucha red. Es eso, es tejer redes y salir adelante entre todos. Tengas la edad que tengas, con quien sea, porque la verdad es que, bueno, yo también tengo como una familia bastante que niega cosas y no dice, no se habla de cosas en la mesa. La verdad que me parte el corazón, porque no podés hablar de coyuntura, de nada, y negar, y prefiero, en vez de estar en una reunión familiar, ir a una asamblea de la Galpona o de BAM y decir, chicos, la estoy pasando como el orto, porque la verdad esto me está haciendo muy mal. Así que nada, eso. Hay familia y familia, ¿no? La verdad es que yo tengo una relación espectacular con mi viejo, el cual le mando un beso, porque si no fuese por el Vasco, yo no sería quien soy. Nosotros acá andamos a full con Carlitos, con la remocracia. La remamos entre todos, tejemos redes, hacemos música y salimos adelante juntos.
Vos, Carlos, ¿cómo ves esa, Carlos y Raúl, cómo ven esa articulación entre lo que es la asamblea, bueno, en estos lugares urbanos y la concepción de territorio, de espacio común, de generar esa comunidad de la que hablabas también antes, de la que hablaban ambos?
No, que el poder se ejerce en los territorios, rurales como urbanos. Acá el poder viene, destruye todos los edificios, todo el patrimonio cultural, histórico, y le pone valor a cada metro cuadrado. Y hay un aspecto que quería mencionar que me parece que es central en la circunstancia que estamos viviendo todos, que es la deuda externa, digamos que contraída por la dictadura en función de la apropiación, como el endeudamiento. Y creo que es un manto que nos tapa a todos, y que, bueno, ese puede ser un gran punto común para empezar a unificar tanto lo que ocurre con el litio, como con lo que ocurre con el agronegocio, como lo que ocurre en el terreno urbano y en la explotación de todos nosotros, en los impuestos, en la que es todo para pagar la deuda.
¿Vos, Carlos?
Sí, lo que... Yo pensaba que en estos 6 meses de este gobierno, si hay un éxito por parte de ellos, es el marcar la agenda, ¿no? Entonces, el punto es cambiarla con las problemáticas reales, concretas, en el barrio, en la fábrica, en la escuela, en la universidad, y demás, en función de la construcción, ¿no? Quizás yo antes hablé demasiado de contra, pero bueno, hay que hablar también de los sí, ¿no? Esto no, pero esto sí, esto sí, esto sí, esto sí. Hay muchos sí para dar, y bueno, hablaba Fabiana de las luchas, nosotros decimos socioambientales, no ambientales, ¿no? Que hay una gran diferencia. Bueno, algunas cosas frenamos, como por ejemplo un puente que iban a hacer en el Arroyo Rayo, en la desembocadura del Río de la Plata, justo en el límite entre Cava y Vicente López. Estamos haciendo también educación ambiental con pibas y pibes de las escuelas secundarias con muy lindos resultados, con una muy linda experiencia, ¿no? En ese sentido. Y el camino se hace al andar, ¿no? Vuelvo a decir, sin receta, sin manual, y cada territorio también irá encontrando sus caminos, cada lugar tiene su realidad, tiene su idiosincrasia, hay un montón de cosas, ¿no? Sus identidades, y por ahí me parece que, bueno, por ahí va la cosa, ¿no?
Bueno, les agradecemos mucho por haberse venido a Después de la Deriva. Se nos está yendo el programa. Recién Maite hablaba de los acampes. Como trabajador de Telam, ya llevamos 107 días acampando en la puerta de los edificios, esperando y luchando al mismo tiempo. Después de la Deriva es un programa que hacemos colectivamente con Ana Carolina Strongoli, con Natalia Concina, con Paula Blois, con Guille Folguera, con Tomás Batista. Mi nombre es Sergio Arbolella. Manu en la operación, muchas gracias. Y nos estamos escuchando el martes que viene acá por La Tribu.